Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque tenemos la posibilidad de llegar a todo el mundo, especialmente a Cubita la Bella, en diferentes horarios. Como siempre me acompaña Bertica Raval, la productora. Víctor, el suavecito González, el barranquillero, que está contento, está satisfecho y orgulloso de la labor del equipo de los Caimanes en la última Serie del Caribe, campeón del año 2022. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gdegonzalezmail.com. Hoy, señores, vamos a brindarles la segunda parte de una entrevista con un pelotero simpático, agradable, que siempre está compartiendo jocosamente con todo el mundo. Tuve la oportunidad de conocerlo en enero del año 2022 en Miami a propósito de la celebración del Juego del Recuerdo, el Juego de las Estrellas, donde intervinieron peloteros de grandes ligas, peloteros retirados de las ligas mayores del béisbol cubano y, por qué no, algunos prospectos de liga menor. Entre ellos, el hijo de Andy Morales y, por qué no, de Lazarito Vargas, quien a propósito, Vargas tuvo la oportunidad de coincidir en Series Nacionales con nuestro invitado de hoy. Juanito, ¿quién es Juanito? Nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, vamos a darles la bienvenida a Juan Pablo Echavarría, pelotero que comenzó en Cuba, ya lo escucharon en el primer programa, como jardinero, no como lanzador, pero en el transcurso de los años se convirtió en lanzador. Y fíjense si fue bueno, porque en la pelota cubana logró ganar más partidos que los que perdió. Así que hoy vamos a hablar de nuevo con Juan Pablo Echavarría. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juanito, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí,
todo bien.
Eso es lo más importante, ¿verdad?
Yo siempre estoy alegre.
Siempre estamos sabrosos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, te vi compartiendo ahí en Juego de Recuerdo en Miami con glorias del béisbol cubano. Tú eres una gloria también. Así que, ¿cómo te sentiste ese día ahí compartiendo con amigos?
Ese día fue uno de los mejores días de mi vida, porque yo me vine para vivir aquí a Nueva York. Y cuando vi a mi gente, toda esa gente que he compartido, que me quieren, que me ayudaron, me sentí feliz, contentísimo, estuve ahí.
Sí, te vi todo el tiempo conversando, charlando, e incluso discutiendo jocosamente con algunos amigos tuyos, porque tú le decías, no, chicos, si yo cuando tú venías, mira, yo te decía que te iba a ponchar y te ponchaba, y en el próximo inning
no,
te
pero
ponchaba
eso no
nuevo,
era.
Después te tiraba una curva y te hacía daño.
No, pero eso no era jocosidad, era verdad.
Sí, 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 pero te digo jocosamente hablando, ¿no? Sí, yo sé que es verdad.
Sí.
Sí. Que a propósito, tú fuiste un pelotero muy querido en La Habana, desde la categoría juvenil hasta que decidiste irte a Cuba. Tuviste un buen año, Juanito, en el béisbol cubano con Metropolitanos, la serie 98-99. Donde ganaste 11, perdiste 8, y eso era, habías comenzado como jardinero, y terminaste con 2.99 de efectividad, una de las mejores de esa serie nacional. Háblame de esa temporada 98-99, porque después vamos a hablar de aquella serie famosa con Industriales, donde Metropolitanos ganó los dos primeros partidos, todo el mundo pensó en Latino que iba a ganar el tercero, pero no pudieron, y bueno, en los siguientes tres encuentros, el equipo azul le ganó a ustedes. Pero esa serie 98-99 fue inolvidable para ti, ¿no es así, Juanito?
Sí, yo esa serie, ya yo me estaba preparando, porque ya como ya me había iniciado como pitcher, yo le puse un poco de interés, ¿entiendes? Entrenaba, yo no hacía pesa, yo no hacía nada, yo nomás quería correr, yo nunca hice pesa. Yo lo mío era correr y prepararme para tirar strike. Era lo que sabía hacer, tirar strike por ahí. Le caminaba a los bateadores y le decía, ¿qué cosa? Y le tiraba así en el pie y yo formaba tener escondido después. ¿Me entiendes?
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, los que iban todos los años al equipo Cuba, ellos me tenían un poco de respeto porque yo le caminaba para arriba y le tiraba un lazo. Y entonces ellos me cogieron respeto, que era la única forma que yo podía ganar a cualquier equipo de eso, porque esa gente le bateaban a cualquiera, si le bateaban a Lazo, a Contreras, a Geta, a todo el mundo.
¿Cómo lo van a batear? Al Duque Hernández. Al Duque Hernández le bateaban porque el Duque jugó hasta el año 97.
Ah, sí. No, pero bueno, en ese año también era una gente guapa en el boito, ¿no entiendes? Pero yo, que empecé de la nada, yo tenía que darle volante a esa gente. Me acuerdo una anécdota que Quindelán se molestó conmigo y me esperó en el pasillo del latino, quería pagarte conmigo. Ay, historia de...
¿Y eso por qué? Porque lo ponchaste, lo desafiaste, ¿no?
No, qué golazo.
Oh.
Y también Pedro Luis.
Pedro Luis Rodríguez, el catcher de Mayabeque. Bueno, era de La Habana en esa época.
Bueno, no, en Provincia Habana, Pedro Luis, el catcher. Uno de los mejores bateadores de Cuba.
El mejor receptor ofensivamente hablando, después de Medina.
Pero Luis, el que se Provincia Habana.
Sí, Pedro Luis Rodríguez fue del equipo Cuba.
Bueno, yo le doy un golazo. Yo creo que tengo el juego, no sé, hombre, en no sé qué lado. Yo digo, él no me lo va a decidir. Él me había fallado dos veces. Yo esta tercera vez. Él no me lo va a decir. Él es el único que no me lo va a decir. Le digo la.
Sí.
Y nos votaron a los dos.
Sí.
Y yo me fui para abajo y él se fue por el otro lado. Ay, muchachos, nos queríamos bajar. Lo que se formó fue tremendo lío.
Sí.
Pero él no me iba a ganar el juego a mí.
Sí. En esa temporada 98-99 de la Serie Nacional con Metropolitanos, como decía al principio, ganaste 11, perdiste 8, 2.99 de efectividad, pero por si fuera poco, completaste 11 partidos, lograste 3 lechadas y salvaste 2. Era para el equipo Cuba, Juanito, ¿verdad?
Sí, claro. Lo que pasa que lo mismo que te repito, soy negro y entonces a esos blancos uno no le cae bien.
Sí, te refieres al comisionado nacional, ¿no?
Sí, a Benito Camacho, a toda la gente que tienen alrededor, que no te voy a mencionar nombres porque están aquí, y no te voy a mencionar nombres porque eso
bueno,
es
en esa época, si Domingo Zavala no era el comisionado nacional de béisbol en esa época, tú lanzabas, ¿no?
No, yo con Zavala, no. Yo empecé con Benito Camacho. Fue Benito o Zavala. No me acuerdo quién fue el primero. Pero sé que con Zavala yo viajé a Colombia y con Benito Camacho fue... Sí, yo creo que Zavala fue el primero.
¿Cómo te fue en Colombia? Porque el béisbol colombiano ha mejorado últimamente, incluso en el 2022. Los Caimanes de Barranquilla lograron el título en contra de todos los pronósticos ante Dominicana.
Ese fue el mejor año de mi vida. Le gané a Japón, piché unos cuantos juegos de relevo. Después le piché a Faustino.
Faustino
no
Corrales.
Quería pichar. Y entonces, figura, yo dije que iba a pichar. Me dijeron, no, tú tienes muchos pocos días de descanso. Y no me dejaron pichar.
Ahora, retomando el tema de la Serie Nacional 98-99, te decía que lograste 3 lechadas. ¿No recuerdas esa lechada contra qué equipo fueron? Porque... En esa época, 98-99, el béisbol cubano tenía grandes estrellas.
Yo creo que una fue con la Isla. Ay, que no me acuerdo. Son muchos años ya. No me acuerdo.
Bueno,
sí me acuerdo que a la Isla le estaba dando el juego perfecto y en el último inning, el fin de ellos que tiene granito en la cara, no me acuerdo cómo se llama, yo tenía el nombre de él, me da Gil. Y no pude meterle juego perfecto ahí. En el latino.
Bueno, llegó la campaña Juanito 2000-2001, Metropolitanos contra Industriales. Una gran temporada para el equipo Metropolitanos. Y ahí estaban, por ejemplo, entre otros, Bárbaro Cañizares. Estaba Carralero, estaba Cervantes, Enriquito Díaz, el estafador, el robador de bases. Estaba Aniceto Fraile, Rafael Fuentes, Yuel Galarraga, que tuvo en Liga Menor de muchos años, Miguel González. Duelcy Linares también estaba ahí. Osmani Marzo, estaba Sergey Pérez. Rudy Reyes, el hijo de Pedro Orlando Reyes, estaba Joandrius Reyes. Y en el picheo Estaba Beltrán, Heriberto Collazo, Luis Díaz, René Spin, Alexei Hernández, Yadel Martí, que tuvo un clásico y fue el mejor pitcher. Noriega, estaba Sandy Ojito, Lázaro Pausa, Eduardo Rodríguez y Luis Roque. Háblame ese año porque fuiste el pitcher más ganador del equipo metropolitano con 7 victorias, porque 6 ganó Collazo y también René Spin, la misma cifra para Noriega. O sea, los 4 fueron los máximos ganadores, pero tú fuiste el único que llegó a 7 victorias.
Yo te voy a decir algo y me gusta decir la verdad. Y que se ponga bravo, sí. Quien se ponga. Ese año, Heriberto Collazo, yo, Spin, nos echamos el equipo arriba. Porque todos los demás no eran malos pitchers ni nada, pero no tenían el interés que teníamos nosotros de llegar a clasificar. ¿Me entiendes?
Así es. Háblame de esa final contra, bueno, contra Industriales, cuando Ñalatino con 50,000 fanáticos ganaron el primer partido. El segundo partido fue una sorpresa, victoria para Metropolitanos. Pero ¿qué le pasó en los siguientes 3, sobre todo en el tercer encuentro, que perdieron un encuentro muy cerrado? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué recuerda de eso?
Como el mismo dije en la entrevista, en el séptimo inning, en el primer juego me dan un hit, no me acuerdo. Y entonces me dice, fue Carmona. ¿Carmona? No. Fue, ¿cómo se llama este? Villanova. Y me dicen, ¿quién va a pichar? Digo, le digo, no, sí. Yo quiero el relevo a Yadel Martí. Entonces me pusieron a Yadel Martí el relevo. En el séptimo inning, terminé el séptimo, y pusieron a Yadel, porque tenía confianza con él. Y ya, Yadel, pues se complicó el gol, pero lo ganamos. Segundo gol, el team le da 9-0 a él. Y en el tercer juego, famoso juego, Collazo está pisando y está ganando el séptimo inning. Lo salgo, le quito los espallas a Yadel Martí, porque los tuyos los había vendido, hablarte claro, los tuyos los vendí ahí en la grada. Y le pido el guante a Yadel Martí y salgo. Entonces estaba Castanedo, más nunca se me olvida, difunto, de San Miguel, entrenador. Y digo, no, voy yo. Tenía 3 días de descanso, estaba bien. Entonces Vila me sacó medio que no, que yo tenía que estar preparado para el último juego. Entonces pusieron a Raúl Petra y ahí lo perdimos. Y después perdimos. Después hay un juego que yo picheo 7 innings y en el séptimo ya yo no podía más, pero no había nadie. El difunto Luis Felipe no pudo pichar. Que si Felipe hubiera pichado un juego, nosotros hubiéramos ganado. Él no pudo pichar. Y ya, me sacaron a mí y tomó el relajo.
Sí. Bueno, te tocó lanzar al lado de Pablo Miguel Abreu, ese gran zurdo de Metropolitanos, de Industriales, del equipo Cuba. Había sido uno de los grandes lanzadores en la temporada 94-95. En 97 fue muy buena, pero antes, en el 87, muy joven Pablo Abreu, ganó los Panamericanos con el equipo Cuba en Indianápolis, ¿no? Contra Estados Unidos.
Sí.
Hablaste de Collazo, pero Collazo en la temporada 94-95 tuvo un gran año. 8 victorias con 3 derrotas.
Sí, pero yo no es que... Es que Pablo fue una estrella. Yo era fanático a él también. Pero yo ya cuando yo me enfrenté a él, ya él tenía problemas en el brazo y eso, pero... Yo sí te digo que Pablo es uno de los mejores pitchers que pasó por la Junta Cubana, ¿sí? Pero hablo de Collazo porque era el pitcher mío, de mi equipo, que me peleaba.
Sí. Bueno, tú eres de San Miguel del Padrón, cerca está el Cotorro, ¿no? Bueno, el Vedado del Cotorro, toda esa zona ahí. ¿Conociste a Lázaro de la Torre, el Caballo de Hierro? ¿Qué te pareció Lázaro de la Torre? Porque lanzó casi hasta los 50 años. Y con recta 93, 94 millas por hora, fue increíble.
Tremendo piche. Yo lo admiro y le mando mil saludos porque para mí fue tremendo piche. Guapo, pichaba con 2 o 3 días de descanso. Como este no había hoy. Tremendo piche.
Sí. ¿Qué valoración hace Juan Pablo Chavarría de su paso por el béisbol cubano desde la categoría juvenil, donde brillaste como jardinero izquierdo? No fuiste un gran bateador, lo dijiste en el primer programa, por eso básicamente te recomendaron que fueras lanzador porque tenías una poderosa mano, ¿no? para tirar a, de los jardines al cuadro, ¿no? Incluso a la receptoría. No, ¿qué valoración hace Juan Pablo Echavarría después que ya se retiró hace muchos años y ahora analizando lo que tú hiciste en el béisbol cubano, sobre todo en series nacionales?
Yo voy a hablar sincero. Yo cuando empecé como bateador, yo bateaba en la provincial y después llegó la serie nacional y todo, y me sacaban de vez en cuando a batear. Un día me le dijo Ron a los piches de allá de la isla.
A Yanes. Yanes.
A Yanes le dijo Ron en un juego. Después le bateé a Oliva D, le dio un feed en el latino, cositas así. Pero ya después esta gente me descubrieron como pinche y yo dije, no voy a quitar un pinche. Yo lo tiraba duro. Y el Kun me decía, tira flow, porque yo cogía el sol y le tiraba durísimo. Y el Kun me decía, tira flow. Y entonces ahí fue que empecé como pinche y ahí fue donde triunfé. Gracias a Rafael Gómez Mena. Gracias, fue donde triunfé.
Sí. ¿Qué me dices de la labor, de la actuación, de la llegada de Estados Unidos en los últimos años de peloteros cubanos que han triunfado en grandes ligas? Estamos hablando de peloteros del equipo de Cuba, sobre todo categoría juvenil, como es el caso de Iván Hernández, porque Iván Hernández llegó muy jovencito a Estados Unidos, procedente de México, debutó en el 96 con el equipo de los Marlins y en el 97 fue el más valioso en la Serie Mundial que ganó los Marlins. Aquella frase que dijo, I love you, Miami. ¿Qué te parece del Iván, del Duque, de Waldo Fernández, de Kendry Morales, de Pito Abreu, de Yasiel Puig, de Céspedes, de Haroldy Chapman, ese gran grupo de peloteros cubanos que se han establecido como, como buenos en Grandes Ligas, y también de Rey Ordóñez, porque no podemos olvidar de Oropesa, sí. Rey Ordóñez.
Entonces, bueno, con Ordóñez, sí lo conozco, buen pelotero, uno de los mejores. A Pito no lo conocí, porque no jugué con él en ese tiempo.
Otra época, sí.
Chama lo conocí cuando llegué aquí y entrené con él. Pero para mí, el tipo, uno de la gente más estelares, tipo humilde, el tipo que a mí me ayudó, me sacó del hueco, fue Kendry Morales. Yo entrenaba con él, yo le tiraba el pipí y yo le daba rol y eso. Y hasta más, cuando él se jode la pierna, él me llevó con él para Arizona, yo le ponía la cera en el pie, sí. Y él estaba en el campo de entrenamiento, y yo me quedaba en la casa haciendo la comida y todo. Para mí, uno de la gente que más me ayudó fue él, Brian Peña, Francisley Bueno.
Sí.
No, es que tengo mucha gente que decirte, pero esos tres conmigo se portaron.
Sí, te refieres a Kendry Morales cuando con los angelinos conectó un kilométrico jonrón.
Con los angelinos.
Y cuando llegó a home,
yo fui al campo de entrenamiento a Arizona.
Sí, todo el mundo se tiró encima de él y lo lesionaron. Ese año tenía 34 jonrones, Kendrys.
Ajá. Tengo una anécdota que te puedo contar rapidito antes que se acaben los minutos.
Sí.
Kendry, yo vivía en una zona de trailer donde Kendry había veces se peleaba con la mujer por bobería. Y él siempre todos los días me iba a buscar para ir a entrenar. Porque yo era el entrenador de él. Y entonces, ese día, él llega al trailer y me dice, qué frialdad aquí, porque él llegaba, se acostaba y me decía, coge el carro. Y me daba, yo tenía todas las tarjetas de él. Y me decía, vete a comprar desayuno. Y ese día, cuando me dice que está frío el trailer, cuando viramos por la tarde, me dicen, vamos a buscar un trailer, que yo te lo voy a comprar, y vamos a comprarte un carro. Y salimos a ver un trailer, estaba muy bueno, ¿verdad? Y después un amigo mío tenía un carro, y le dijo, no, que es amigo él también, le dijo, no, yo se lo vendo, tranquilo, Gualucho, el carro está ahí. Y yo le digo a él, mi hermano, espera, deja que tú firmes, ahora que te van a dar 10 pesos. Y eso, no te apures en comprarme nada ahora. Y entonces, después fue que se partió el pie.
Sí. Bueno, tuvo grandes años, se retiró el año pasado de las grandes ligas. Incluso en los últimos tres años con el Kansas City tuvo un contrato de 32 millones, o sea, ganó buen dinerito en grandes ligas.
Es mi hermano, el alma, yo lo quiero con la vida. Yo con él, quizá, él me ayudó mucho.
Sí. Bueno, no puede faltar un saludo porque se nos fue el tiempo, nos quedan un par de minuticos. Un saludo de ese pitcher cubano simpático, cariñoso con todo el mundo, buena gente, bonachón, Juan Pablo Echavarría, el ídolo de San Miguel del Padrón en La Habana. No solamente de San Miguel, sino del reparto que queda frente a la Cuevita, la tierra de Yasmani Tomás, ex pelotero de Grandes Ligas y actualmente, bueno, firmó un contrato de Liga Menor con Washington. Se me olvidó el reparto donde tú naciste, frente a la Cuevita, ¿cómo se llama?
La Corea. ¿Puedo decir algo? ¿Rápido?
Sí, claro.
Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todas mis amistades de Miami que me apoyaron en los momentos difíciles. Como no puedo mencionar nombres porque son mucha gente.
Uno de ellos, Carlos Rodríguez.
No, él y su esposa fueron la gente que me apoyaron, su apoyo cuando yo estaba en problemas. Me llevaron para su casa, me dieron trabajo, me lo dieron todo, amor y cariño. Yo le mando un saludo a esa gente y a toda la gente de Miami, que no hay problema.
Y por supuesto un saludo a Cuba, especialmente a la Corea, ¿no? En San Miguel de Padrón.
Le mando un saludo a todos los coreanos, a toda Cuba le mando un saludo. Pero de todas maneras te voy a decir algo.
Sí.
El mes que viene voy a Miami y yo quiero que tú me hagas una entrevista en vivo.
Claro, claro. Con mucho gusto.
Para... Tú tienes mi número de teléfono y tú me llamas.
Para... Te la voy a hacer para televisión. Audio.
Ajá,
y
eso es lo que yo quiero.
Sí, claro. Con mucho gusto. Muy amable, Juanito. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo Echavarría. Ese gran pelotero cubano que hizo historia en el béisbol cubano. Un millón de gracias por acompañarnos en el primer programa y ahora en esta segunda parte contigo. Un millón
nos
de gracias.
Vemos.
Muy amable.
Nos vamos a ver.
Claro.
Nos vamos a ver en Miami.
Y queda pendiente una entrevista para Televisión Martí para que te vean en Cuba, no solamente en Cuba, en todas partes del mundo, para que vean a Juan Pablo Echavarría. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, mis amigos, Vertiga Raval, nuestra productora, Víctor, el caimán, en vez del suavecito hay que poner el caimán de Barranquilla, los caimanes campeones de la Serie del Caribe. Víctor González, nuestro ingeniero de sonido. Así que un día grande hoy. Hemos tenido la posibilidad de conversar con Juan Pablo Echavarría aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.